Un saludo cordial para cada uno de ustedes en esta jornada de mañana, en este día, en esta semana que comienza. Le damos honra y gloria al Señor por sus misericordias abundantes para nosotros. ¿Qué le parece si nos presentamos delante de nuestro Señor y oramos? Padre Celestial, gracias por este día que nos concedes. Gracias por amanecer a un nuevo día y encomendamos todas estas jornadas, esta semana que comienza, y lo queremos hacer en tu nombre y queremos vivir para tu gloria. Gracias por la palabra que nos dejaste, gracias porque es suficiente esta revelación para guiarnos a la salvación, para mostrarnos a Cristo, para mostrarnos tu voluntad expresada en estas sagradas escrituras. Las tomamos para nuestro beneficio. Ayúdanos, Señor, a obedecerlas, a seguirlas, para vivir en tu buena voluntad. En el nombre de Jesús decimos, así sea. Amén. Y la palabra que queremos compartir hoy día está en el libro de Proverbios, en el capítulo número 6. Proverbios capítulo 6, de los versos 23 en adelante. La semana pasada, o días atrás, compartíamos palabra del Señor acerca de la importancia de los consejos de los padres hacia los hijos. La importancia del consejo de la mamá. Y la importancia del padre de familia. Sabemos que no siempre se da que papá y mamá están juntos. Es el ideal, no siempre se cumple. Hay muchos hogares monoparentales y que tienen que sacar adelante a sus hijos. Por eso es tan importante el consejo bíblico. Y aun cuando si usted dice, bueno, gracias al Señor todavía en nuestro hogar tenemos papá y mamá, y si los hijos lo tienen y son padres temerosos de Dios, deben darle gracias al Señor, porque aunque no hay matrimonio perfecto, es la voluntad de Dios por el bienestar de los hijos. Aparte del bienestar de los cónyuges, es la bendición de los hijos. Repitamos un poco algunos conceptos de los versos 20 en adelante. Estamos en Proverbios capítulo 6, si quiere acompañarnos. La primera parte del verso 20 al 23 se refiere a la importancia de los consejos de los padres a los hijos, y después nos adentramos en la educación sexual, que bíblicamente lo expresa sin ningún problema, ningún complejo. Leamos la escritura, Proverbios 6, 20 en adelante. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Esta primera parte que la revisamos ya habla acerca de la importancia del mandamiento del padre. Está hablando acerca de que las reglas en el hogar, los padres, el papá tiene que ponerlas. Insistimos, no siempre se da esto. Inclusive, estando el papá en casa, hay padres que están pero no están, padres que no cumplen con su deber de enseñanza. Por eso que la palabra nos recuerda, nos refuerza, nos da estas palabras que son valiosísimas. Atención, padres de familia, ustedes tienen el deber de poner límites y enseñar las reglas de la casa a los hijos, desde que son pequeños hasta cuando ya se van del nido, ¿no es cierto? Y se van y se casan, se van al trabajo y cuando ya son grandes. Así que el mandamiento del padre, las reglas del hogar, el padre tiene que ponerlas. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Mire, dos áreas: el mandamiento y la enseñanza. El mandamiento del padre y la enseñanza de la madre. Le está diciendo el proverbista: guarda, hijo mío. Son consejos que los padres deben darle a los hijos. Hijos, por favor, obedezcan. Obedezcan las reglas que pone el papá, la enseñanza que da la madre. Átalos a tu cuello, enlázalas a tu corazón. Te guiarán cuando andes, te guardarán cuando duermas, hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, estos mandamientos, estas reglas firmes que tiene que poner el padre, y la enseñanza amorosa de la madre, reforzando y nunca contradiciendo el mandamiento y las reglas que pone el padre, siempre en comunión, te guiarán. Es decir, tienen esta característica que a los hijos le dan dirección. Cuando duermas te protegerán, es decir, tienen estas medidas de protección. las enseñanzas y los mandamientos y las reglas y los límites que los padres ponen o deben poner en el hogar. Hablarán cuando despiertes, seguirán dando instrucción, aun cuando los hijos estén durmiendo, aun cuando se despierten, recordarán que hay una enseñanza firme en el hogar. Lamentablemente esto no siempre se da y por eso que el mundo está como está y por eso que nuestros hogares están como están. Esto no es para ponerle más culpabilidad, no es para sentirle mal, sino para ver qué es lo que el Señor quiere. Porque lo que el Señor quiere es bendición para sus hijos, para hombres y mujeres, para los matrimonios y para los hijos. Desea que obedezcamos, así como los padres desean que los hijos obedezcan. Dios Padre también quiere que nosotros, ya adultos, obedezcamos al Padre de las luces. Y el verso 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones, hay momentos en que es necesario disciplinar, reprender, con el propósito no de dañar, no de destruir, sino que en el hogar se reconozca que hay una autoridad delegada por Dios, nunca para violentar, nunca para causar daño, pero sí para reprender y para poner ahí los puntos sobre las íes, para rayar la cancha. Así que, padres, no estamos diciendo que esto sea fácil, no, para nada, pero al menos estamos viendo lo que el Señor desea, anhela, para su pueblo, para sus hijos, que puedan tener reglas claras, enseñanza amorosa y que los hijos puedan obedecer. Pero de los versos 24 en adelante aparece algo que muchas veces a nosotros no nos dieron, quizás una generación que nunca nos dieron consejos. Yo no sé, en su caso, si los padres lo llamaran a usted, mi hermana, cuando era una señorita, cuando era una preadolescente, cuando era un adolescente, cuando era un niño, ¿le dieron educación sexual? Sus padres, no estoy hablando del colegio, no estoy hablando de la televisión, no estoy hablando internet, no. No estoy hablando del Estado, sino los padres se sentaron con sus hijos y le dijeron, hijos, esta es la forma correcta en cómo debes ser como varón, cómo comportarte con una señorita. Usted le dijeron, mi hermana, usted como señorita, hija mía, así te tienes que comportar con los varones. ¿Le enseñaron estas reglas básicas? Muchas veces no los dieron los padres, porque a ellos tampoco se lo dieron. Pero interesantemente, la Biblia no oculta esta enseñanza. De los versos 24 en adelante, aparece una clase de enseñanza de educación sexual de los padres a los hijos. Y qué importante es saber que el Señor se interesa en estos temas. Así que preste atención, no a lo que yo digo, sino a lo que la Escritura nos dice. Vamos a Proverbios capítulo 6, versos 24 en adelante, y dice de la siguiente manera: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hay, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Esta es una palabra fuerte, interesante, necesaria en todos los tiempos y en este tiempo también. Porque sin lugar a duda, la tentación sexual no es propia del siglo XXI, sino de todos los tiempos. Desde que el hombre cayó en pecado, desde los primeros siglos, Satanás ha exacerbado todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y la sexualidad sana no está en contra de la voluntad de Dios. La sexualidad sana, que es para vivirla en el matrimonio, es correcta. El deseo sexual es algo que Dios ha puesto en el ser humano, pero esto tiene que estar bajo un control, bajo el dominio propio. Y aun cuando vengan esos deseos que son naturales, sobre todo en algunas épocas, ¿no es cierto?, de la adolescencia, de la juventud, el ímpetu, sin embargo, esto tiene que estar bajo control. Esto tiene que estar bajo, ¿no es cierto?, el mandamiento de la palabra de Dios, el mandamiento, las reglas que los padres le dan a sus hijos y la enseñanza de una madre. Y dice, te protegerán de la mujer inmoral. Ahora, estamos hablando de tanto sea hombre o mujer. La tentación sexual no es solo para el varón. La tentación sexual es para ambos sexos. Por lo tanto, qué importante es atender la enseñanza de la Escritura. Vamos entonces rápidamente en esta reflexión. No es un tema tan profundo en el sentido de que no nos podemos tomar tanto tiempo, pero permítame dar algunos puntos acerca de esta enseñanza. Lo primero es el peligro de confiar en los sentidos sensualizados o sexualizados. Cuando confiamos en nuestros sentidos, entonces estamos fritos, porque no vamos a poder lidiar contra ellos. Recuerde lo que hizo José de Egipto. Cuando se presentó la tentación sexual, él no se quedó discutiendo con la mujer de Potifar. Él no se quedó ahí diciendo, te voy a enseñar unos proverbios. Bueno, no existían estos proverbios, no existía la ley todavía, pero estaba el temor de Dios. Y José, con temor de Dios, al Dios de sus padres, él encontró que era oportuno huir de esa escena. Él encontró que la mejor medida que podía hacer no era confiar en sus sentidos, porque por muy santo que fuera José, seguía siendo un hombre. Y seguía también teniendo y experimentando deseos sexuales. Pero él no se dejó dominar por esos deseos sexuales, sino que él huyó. Cuando confiamos en los sentidos sensualizados, y digo sensualizados porque vivimos en una sociedad hipersexualizada, donde las propagandas, donde todo está gira en torno al deseo, y se exacerban los deseos sexuales en las canciones, ¿para qué decir en los ritmos, ¿no es cierto?, de reggaetón y las letras explícitas que nuestros hijos, y cuando digo nuestros hijos, no estoy refiriéndome solamente, usted diga, no, es que mis hijos, no, hablando de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, nuestros niños, de nuestro país y del mundo, que van a sus fiestas, que escuchan por radio, aunque usted diga, yo no escucho, yo escucho solamente música cristiana. Bueno, le tengo una noticia, en el colegio y en otros lugares, los hijos escuchan diferentes cosas, y no siempre lo mejor. Esas letras que exacerban, en que tratan a la mujer solamente como un objeto sexual y exacerban los sentidos, aun los bailes de forma tan explícita. Por lo tanto, la sociedad que vivimos, y no solamente esa área, sino que muchas áreas de la sociedad están hipersexualizadas, donde los sentidos están a full. ¿Y esto qué significa? Significa que lo que se está enseñando en este mundo es la gratificación rápida. Tener la gratificación por la vista, la recompensa fácil de la pornografía, las relaciones sexuales a temprana edad, eso se sabe, las encuestas así lo expresan, que la iniciación sexual llega a temprana edad más de lo que nosotros nos gustaría. Cuando todavía son niños ya empiezan a experimentar porque han sido expuestos a pornografía, porque muchas veces ven el ejemplo de sus mismos padres que viven una vida desordenada en la sexualidad. ¿Qué se puede esperar de los hijos? Y cuando los hijos le tocan este tema en el mundo, la madre o el padre no haya nada mejor que darle condones o pastillas anticonceptivas. Por lo tanto, qué diferente la enseñanza bíblica. Lo que está diciendo acá, que las enseñanzas de los padres deben ser de tal manera que libren a los hijos de esta sensualidad y de esta recompensa de los sentidos, de la blandura de la lengua, y que te prenda con sus ojos, hablando de los sentidos que son fácilmente manejados. Por lo tanto, la gratificación de la vista, la recompensa fácil de la pornografía, las relaciones sexuales a temprana edad, antes del matrimonio y aún dentro del matrimonio, con libertinaje, es decir, adulterio, fornicación y cualquier clase de vida sexualizada sin el marco bíblico, fuera del marco bíblico. Estas tentaciones son tan antiguas como el hombre cuando cayó en pecado. Ninguno de nosotros, y aquí viene esta parte fuerte, la que quizá no nos gustaría escuchar, ninguno de nosotros está libre, ni nuestros hijos están libres. Por eso estas lecciones son importantísimas, porque nos pueden salvar la vida, porque nos pueden evitar caer en estos pecados que destruirán nuestra vida. Así que el primer punto, verso 24, debemos conocer los peligros de confiar en los sentidos hipersexualizados de esta sociedad. Lo segundo, verso 26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón, dice la versión 60. Y la versión NTV dice, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Es decir, el hombre puede vender su alma por un momento de placer. Toda su vida se ve reducida por un momento. El buen nombre de una persona puede reducirse a un bocado de pan, a un momento de placer. Cazarán tu alma. Vender la primogenitura por un plato de lentejas, por un momento de gratificación, una vida en desgracia, no solo para ti, sino para los que habitan junto a ti. Por lo tanto, el hombre vende su alma por un momento de placer, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, porque no pudo abstenerse, porque no pudo salir de ese lugar y cayó en esa red de inmoralidad. Y la mujer caza la preciosa alma del varón, es decir, es tan valiosa la vida de cada uno que por un momento podemos entregar nuestra vida espiritual, emocional, todo nuestro ser por un momento de placer. Tercero, verso 27, las consecuencias serán como quemaduras profundas. Las consecuencias del pecado sexual. Atención hijos, atención hijas, atención padres. Estas enseñanzas se tienen que dar. Ahora estamos solamente comentándolas, pero usted va a tener que tomar este pasaje y compartirlo con sus hijos. Y muchas veces de forma más explícita con ellos. Es decir, hijos, estas cosas, estas tentaciones van a venir sobre tu vida. Pero tú eres capaz de decir que no a estas tentaciones. Dice la palabra que del verso 27 al 33, vamos a leer estos pasajes. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es un pasaje fuerte. ¿Acaso un hombre puede echarse fuego sobre sus piernas sin quemarse la ropa? Son preguntas retóricas, sabemos la respuesta. Si uno toma brasas y se las pone en el pecho, se va a quemar, es obvio. Son preguntas de fácil resolución. Si ponemos la mano sobre una estufa caliente, sabemos que nos quemaremos. Y cuando hemos visto estas desgracias, ¿no? De repente, cuando los hijos y por un segundo se descuidaron los padres y tocaron un vidrio de una estufa acá en el sur, que tantos casos de niños quemados por no poner una protección, por no estar atento. Y esas quemaduras son gravísimas. Es decir, las decisiones de una sexualidad desordenada son nefastas. Traerán dolor, marcas de por vida. Hay quemaduras que por más tratamientos que se hagan, Acá en Chile está una organización, Quaniquem, ¿no es cierto?, que trabaja en esa área y que se esfuerzan y que Dios bendiga esta organización. Hay tantos casos y si usted ha tenido que visitar hospitales donde están los niños quemados, es dramático. Las sábanas tienen que estar, no tienen que estar sobre ellos porque les duele su cuerpo. Son desgracias terribles y que esas marcas quedarán muchas de por vida por más tratamientos que se hagan. Oramos para la sanidad, la restauración de esa piel, pero dice que de una forma como un paralelismo, como un ejemplo, son las quemaduras físicas las consecuencias de la sexualidad desordenada. Alguien en algún momento contó un testimonio de haber ido a un lugar de prostitución, su primera relación sexual. Invitado por sus amigos, fueron y tuvo su primera relación sexual y se contagió de SIDA. Su primera vez. Marcó su vida. Echó a perder su vida. Por no haber aprendido la lección de decir que no. Hay consecuencias graves. Hay consecuencias, dolor y remordimientos. Por no haber tomado la decisión correcta. Traerán no solo heridas, sino que vergüenzas marcarán la vida del que comete, sea hombre, sea mujer. Tendrán consecuencias que no serán borradas, dice al final del verso 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Por más tiempo que pase, quedará todavía en la mente y en el corazón de las personas, tal persona fue un adúltero. O no tiene por qué conocer en qué está ahora, pero es un adúltero. Inclusive en la Escritura, cuando han pasado siglos y en la genealogía de Jesús aparece, la genealogía donde aparece, ¿no es cierto?, David, y menciona el engaño con Betsabé y que de ahí nace un hijo. Es decir, las consecuencias serán de por vida. Inclusive aun cuando tú digas ya mi vida cambió, ese viejo hombre, ese joven que cometió esa locura, ese hombre, que esa mujer que cometió esa locura ya no está, ahora soy otra mujer, soy otro hombre. Esa afrenta, según la Biblia, nunca será borrada. Esas marcas quedarán de por vida. Es decir, esto habla de que no es lo que nos gustaría, es lo que la Biblia enseña, que hay pecados que nos marcan de por vida. Esto nos habla de que cometer adulterio, vivir una vida sexualmente desordenada, habla de que quien tal hace es falto de entendimiento. Esto nos habla de que es un necio total, dice la versión NTV. Hoy día estamos hablando acerca de la importancia que los padres llamen a sus hijos y les digan: hijos, te daré esta lección que te puede salvar la vida. El no tener relaciones sexuales, sino hasta que te cases. Hijo mío, deseo lo mejor para ti. No confíes en tus sentidos. Huye de las tentaciones sexuales, también así lo dice, de las pasiones juveniles, lo expresa en el Nuevo Testamento. Versículo 34. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Versos 34 y 35. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Esto habla que quien comete adulterio se expone a la venganza. Se expone, ¿no es cierto?, a la persecución. Se expone a estos sufrimientos que se prolongan. Y que cuando se pone en la balanza, el placer versus el dolor y la vergüenza, no hay comparación. Por eso hay que aprender a decir que no. Ahora, ¿qué le parece si damos una palabra de aliento también? Porque alguien dirá, ¿y bueno, qué pasa? ¿Y dónde está el Evangelio? ¿Qué pasa si hay arrepentimiento? Bueno, la respuesta es la misma a todo pecado, ¿no es cierto? Si una persona se arrepiente después de haber cometido pecado sexual, hay perdón, sí, hay que decirlo. Hay perdón. En Cristo, claro que hay perdón. Y el Señor puede comenzar una restauración en la vida. De hecho, Jesús le dice a la mujer encontrada en adulterio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Hay restauración en Jesús? Sí la hay. La restauración del Señor pasa por dos áreas, gracia y verdad. La gracia, ni yo te condeno. Pero la verdad firme del Evangelio es, entonces, cambia tu vida. Nunca más, que no sea una costumbre la pornografía, que no sea una costumbre el tener relaciones prematrimoniales, que no sea una costumbre el adulterio, que no sea una costumbre, sino que abandónalo, vete y no peques más. Verdadero arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de actitud, un cambio de decisión. No estamos hablando de remordimiento, estamos hablando de arrepentimiento genuino. Cuando alguien legítimamente se arrepiente y cambia su vida, obviamente que hay perdón del Señor. Sin embargo, también tengo que responsablemente decirte que aunque haya restauración, este pecado, porque la Biblia no se contradice, no te evitará las consecuencias, el dolor, el desprestigio y la deshonra, sino que ellas serán duraderas. Aunque tu vida cambie, y que tiene que cambiar, por supuesto, es el llamado del Señor, pero la deshonra permanecerá. Las consecuencias te acompañarán por mucho tiempo. Y esto también lo enseña la Escritura, el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si sembramos mal en algún momento de la vida, aun cuando el Señor nos restaure y nos perdone, tendremos que saber que en algún momento alguien se recordará. Y no estamos hablando de que lo hagamos, sino simplemente dando a conocer lo que la Escritura nos dice, que cuando sembramos mal, tendremos que cosechar dolor. De ahí la importancia de escuchar estas lecciones para prevenir. Podemos ahorrarnos el dolor, no solo personal, sino del esposo, de la esposa, de los hijos, de la iglesia, del ministerio, de la vida, del trabajo, de los conocidos y aún de aquellos que ni siquiera nos conocen. Hoy día hemos compartido educación sexual bíblica a los hijos. Usted puede abrir esta palabra, compartirla con sus hijos y tener una charla. Hijo, quiero prevenirte del pecado sexual. Proverbios 6, del 20 al 35. Por algo el Señor las dejó, para evitar dolores y marcas y vergüenza en la vida. Y si alguien ha caído en esto, ¿hay restauración? Sí. ¿Hay un cambio de vida? Amén. Y que el Señor nos ayude. Y aun cuando alguien se levante y te recuerde, tú puedas decir, el Señor me perdonó. Pero el Señor quiere primeramente evitarnos esta enseñanza que los padres deben dar a sus hijos. Enseñanza sexual bíblica para ellos. Que Dios nos bendiga.